Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en esta mañana de jueves, este 18 de julio. Un día en el que llega la primera ola de calor a España, el primer episodio de temperaturas muy altas del verano. De hecho, se espera que en la península se alcancen los 42-44 grados en el valle del Guadalquivir. Las zonas más afectadas van a ser la mitad sur y el cuadrante noroeste de la península. Aquí en Galicia nos vamos a librar gracias al aire del Atlántico que va a llegar a Galicia esta jornada. Aunque tenemos muy cerca también un frente frío que nos va a dejar algunas nubes en el oeste que afectarán sobre todo a la provincia de A Coruña. En el resto los cielos estarán poco nublados o completamente despejados. También vamos a tener algunas nieblas a primera hora de esta mañana en el interior y brumas costeras en la costa atlántica. Sin muchos cambios en las temperaturas, a pesar de no alcanzar las cifras de otros puntos de la península, hoy va a hacer calor en puntos como Ourense con 34 grados de máxima, en Lugo marcarán los termómetros hasta 31, 28 grados en Santiago de Compostela, 27 en Pontevedra, 26 en Ferrol, 25 grados de máxima en Vigo y 23 en A Coruña. Vamos a saber también a esta hora cómo se circula en las carreteras gallegas. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Saludamos a Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en A Coruña, en la Nacional 6, sentido entrada a su paso por Caresma. Al margen de esto, circulación muy tranquila. A estas horas no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha atención al volante.
Son las noticias que nos trae esta jornada, este jueves 18 de julio, en el que hablamos también de los detalles que hemos ido conociendo acerca del grupo de inmigrantes que van a llegar a Galicia en las próximas semanas. Son 470, proceden de Mali, han huido de la guerra en este país y de hecho ya han iniciado la mayoría de ellos los trámites para la solicitud de asilo y refugio. Van a estar tutelados por entidades benéficas y ONGs, al igual que en otras ocasiones, pero esto ha vuelto a generar una nueva disputa entre las Xunta y el Gobierno. Dice el presidente de la Xunta y también la Consellería de Política Social, Fabiola García, que el Gobierno está dando malos números. De hecho, la Xunta cree que van a superar los 700, mientras que desde el Gobierno aseguran que todo está informado en tiempo y forma. Y mientras tanto, se ha reprochado también por parte del Partido Socialista de Galicia la actitud que califican de lamentable del presidente de la Xunta tras pedir al Gobierno central claridad y planificación. Todo ello con una emergencia migratoria en las islas, que decía ayer precisamente en el Congreso la diputada Cristina Valido de Coalición Canaria, que hay que dejarse de chorradas, decía, después de la muerte de un bebé migrante de solo 2 años. Esto es, aseguraba, una crisis humanitaria en Canarias. Se prevé que se supere este año el récord de inmigrantes llegados a sus costas. Se calcula que serán 40.000. Ayer llegaba un cayuco con casi 200 personas, entre ellas 22 menores. El día anterior llegaban dos embarcaciones con 111 inmigrantes que arribaban a Fuerteventura y El Hierro. Es uno de los temas capitales que tratamos en esta jornada, en un día en el que, como decimos, el calor es protagonista. Lo va a ser en toda España, no tanto aquí en Galicia, pero sí estamos, recordamos, en una situación de riesgo por incendios en nuestra comunidad autónoma, esa situación de riesgo alto que se abre el primero de julio. Bueno, pues en esta situación tenemos a más de 5.000 personas que van a luchar contra los incendios este verano en Galicia y aún así hay vacantes, hay dificultades para cubrir las plazas libres en las brigadas antiincendios. Hablamos de bajas, personal con permiso o vacantes y las listas de contratación están agotadas. Por ello se ha abierto una convocatoria extraordinaria para presentar solicitudes sin necesidad de haber trabajado antes en las brigadas. En una mañana además en la que hablamos también de la reclamación que realiza Galicia de juzgados de violencia sobre la mujer para las 7 ciudades. Ahora mismo solo hay órganos especializados de este tipo en A Coruña y Vigo y lo que reclama la Xunta de Galicia y también el Tribunal Superior de Justicia es para poder atender a todas las víctimas de violencia machista que todas las ciudades tengan un juzgado específico de violencia contra la mujer. Una mañana además en la que hablamos también de reducción de jornada y del grupo Inditex que se ha adelantado a la reforma que va a poner en marcha el Gobierno para la reducción de jornada. Mientras el Gobierno ha cedido y va a dar más plazo a las empresas para rebajarla, esa jornada, bueno, pues en Inditex se han anticipado, han pactado para los mayores de 55 años que trabajan en tienda una reducción de hasta 284 horas al año en su jornada laboral. Será gradual dependiendo de la edad del empleado y afectará, como decimos, al personal que trabaja en las tiendas del grupo, que además cobrará un plus de antigüedad que oscila entre los 850 y los 1.400 euros al año en función del tiempo de permanencia que cada uno de ellos lleve en ese puesto de trabajo, lleve en la empresa. Son las 7 y 5 minutos, son los titulares que nos trae esta mañana. Vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad de este jueves 18 de julio con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Hacemos un pequeñísimo alto, una pausa y comenzamos con el repaso de la actualidad aquí en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Galicia. Quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
helado cono y faeliges nata, nata caramelo, nata y fresa y vainilla choco, 6 por 75 gramos, 1 euro con 95 céntimos. Y en pescadería, gambón grande, kilo, 8 euros con 75 céntimos.
Gadis, en confianza.
En vacaciones, playa o montaña. Sea cual sea tu destino, en Feubert ponemos tu coche a punto. Y además ahorrando. Te damos hasta 100 euros en combustible comprando unos neumáticos Pirelli. Y de cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Cambiamos de asunto para falar do que de verdad importa, a saúde. E aí a Sanidade Pública Galega mobiliza a tecnoloxía máis punteira, as instalacións máis avanzadas e os mellores profesionais para cuidar de nós. Saben que na Sanidade Pública Galega se atenden cada día case 13.000 consultas e se dispensan 177.000 receitas de media cada día, cada hora, pensando en ti.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Los 470 inmigrantes que van a llegar a Galicia en las próximas semanas son varones adultos, han huido de la guerra en Mali, cruzado a Canarias en pateras. La mayoría de ellos ya han iniciado los trámites para la solicitud de asilo y refugio y, al igual que en otras ocasiones, estarán tutelados por entidades benéficas y ONGs. Es el dato que se ha publicado por parte de fuentes del Ejecutivo. De hecho, la mayoría de ellos ya han iniciado esos trámites, como decíamos, para la solicitud de asilo y refugio. Llegarán a Galicia de forma escalonada en varios grupos, el primero a partir del 25 de julio a Santiago, al albergue del Monte do Gozo, aunque en las últimas dudas habían surgido algunos problemas y no estaba claro si ese sería su destino, por lo que desde el Gobierno se están buscando alternativas. La reserva de plaza en Santiago está hecha para 208 personas, aunque puede haber variaciones de última hora, ya que se trata de una emergencia humanitaria sujeta a la crisis que se está sufriendo en Canarias con la llegada de decenas de cayucos a sus costas. El delegado de Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, recordó ayer que lo que está ocurriendo en Canarias es una emergencia humanitaria continuada y que por lo tanto se trabaja con previsiones que se van adaptando a las circunstancias de cada momento y que pueden variar.
Que eu non duvido da solidaridade do pobo galego, non duvido e tampouco duvidaba da solidaridade da Xunta. O que pasa é que é unha pena que a Xunta estea a enredar. É dicir, alegando falta de información ou alegando, é dicir, que antes veñen ou non veñen. É dicir, eu mesmo no día de onte puxeme en contacto directamente e dicir co presidente da Xunta, posteriormente remitínlle unha carta en donde identificamos cantos van a vir, cal é os días que se ten previsto que cheguen, a que concellos van a ir e ademais desde as subdelegacións do Goberno de Galicia, cada unha das subdelegacións en donde vai haber concellos afectados ou vai haber concellos que acollan a inmigrantes, se puxeron en contacto con todos e cada un dos alcaldes e alcaldesas afectados. Por lo tanto, trátase de que botarlle unha man, ni máis ni menos que a Comunidade Autónoma de Canarias, unha man que é absolutamente precisa. Falamos dun proceso en donde podemos falar de previsións que son absolutamente cambiantes ou dinámicas, está en función da chegada de inmigrantes.
Sin embargo, desde la Xunta de Galicia no están conformes con las explicaciones que el delegado del Gobierno le dio al presidente de la Xunta. Desde la Consellería de Política Social dudan de las cifras ofrecidas por el Gobierno. Aseguran que a través de distintas vías, absolutamente fiables, en razón de experiencias muy recientes como la del pasado otoño, el Gobierno central prepara para este verano un número mucho mayor de plazas del que dice para inmigrantes procedentes de Canarias. Creen que para Santiago serán 438 plazas, 63 en Becerreá, 56 en Sobrado, 80 en Curtis, 115 en Monterroso, 55 en Ribeira de Piquín, 25 en Monforte, 25 en Allariz y 25 en San Cibrao das Viñas. Fabiola García es consellera de Política Social.
Pois ben, a pesar de que nos demostramos a nosa lealdade institucional, a nosa solidaridade, onte mesmo nos vimos de enterar por cales extraoficiais da inminente chegada a Galicia durante os meses de verán de 700 persoas migrantes. 700 persoas migrantes das que non temos ningún tipo de información por parte do Goberno central, e por iso onte mesmo o presidente da Xunta de Galicia, o presidente Alfonso Rueda, chamou ao delegado do Goberno pedíndolle aclaracións e pedíndolle información. 700 as persoas que van a chegar a Galicia, que necesitamos saber onde se van a aloxar, que tipo de necesidades educativas e tamén sanitarias van a necesitar, porque cabe recordar que a atención social, educativa e sanitaria son competencias propias da comunidade autónoma. Por lo tanto, lle pedimos ao Goberno central lealdade institucional, coordinación, planificación e, por lo tanto, que teña informada permanentemente a Xunta de Galicia da chegada destas 700 persoas migrantes.
Esto es lo que decían desde la Xunta de Galicia. Desde la delegación del Gobierno insisten en que están enredando con la llegada de inmigrantes a Galicia y solo explican la confusión con las cifras con el hecho de que la Xunta está sumando la llegada ordinaria de refugiados de otras guerras, como es el caso de los ucranianos. Escuchamos de nuevo a Pedro Blanco.
Toda a transparencia, toda a colaboración, e tendo en conta sempre que se trata primeiro de homens, en segundo lugar se trata de personas adultas, e en terceiro lugar que todos os custos que son de traslado, os custos de estancia, os custos de manutención, os custos de asistencia, todas corren a cargo do Goberno de España. Por lo tanto, non vai a supoñer ningún tipo de custo para a comunidade autónoma. Sin prexuicio do cal, estaremos informando, vamos a telos absolutamente informados, pero insisto, o falar se son 470, se son 450, se son 425, digamos que esta é unha necesidade que vimos arrastrando, como saben vostedes, desde fai algúns meses, e polo tanto todo isto pode variar en función das chegadas e das necesidades. Estamos traballando fundamentalmente con ONGs que levan traballando co goberno moitísimos anos e que teñen unha experiencia absolutamente acreditada neste senso, e polo tanto dicir, bueno, pois, o dito, dicir, o único que temos que dicir é que se trata ni máis ni menos que ser solidarios, e no caso de Galicia eu teño que sacar peito e dicir que os galegos somos moi solidarios porque antes fomos inmigrantes.
Bueno, pues todo esto es lo que decía el delegado del Gobierno. Ha habido reacciones también desde el Ayuntamiento de Santiago, como decíamos, donde van a llegar en la primera tanda de migrantes, aproximadamente de 208 personas. Para estas personas está hecha la reserva, decía la alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, que Santiago es solidaria y que es lógico y razonable que puedan ir a esta ciudad. Esto en medio de la crisis migratoria que están sufriendo las Islas Canarias, que prevén superar este año el récord de inmigrantes llegados a sus costas con 40.000. Solo en el día de ayer llegaba al sur de Tenerife, un cayuco con 191 personas, entre ellas 22 menores. El día anterior eran dos embarcaciones con 111 inmigrantes, las que arribaban a Fuerteventura y al Hierro. Son ejemplos de la situación crítica en la que se encuentran las islas desde hace un año, según denuncia el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. En lo que va de año, de los 26.585 inmigrantes que llegaron a España, casi 20.000 lo hicieron por la vía marítima a Canarias, según el informe de inmigración irregular del Ministerio del Interior. La previsión del Ejecutivo Central es que hasta final de año lleguen unos 70.000 migrantes irregulares a las costas de las islas, de los que 10.000 serían menores. Precisamente la muerte de una bebé de 2 años protagonizaba ayer un momento tenso en el Congreso de los Diputados, cuando la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, abroncaba a todo el hemiciclo durante el pleno. Les ha pedido que se dejen de chorradas.
Niños a repartir en ciudades de más de 100.000 habitantes. ¿A qué se han roto gobiernos por no distribuir menores, menos de 400, en comunidades autónomas que tienen más de 30 millones de habitantes? Canarias no puede ser la guardería de África, pero tampoco el gran centro de retención de Europa. Ni puede, ni quiere, ni debe ni ustedes lo pueden permitir. Espero que sus hijos no tengan nunca que emigrar y espero que no los reciban como algunos reciben aquí a los que llegan buscando algo a lo que tienen derecho. Qué tontería, ¿no? Intentar tener un futuro decente. Aquellos que no tienen ni una aspirina para el dolor más grave, aquellos que no tienen ni cómo comer. Próximamente debatiremos aquí y debatiremos la modificación urgente del artículo 35. Y déjenme decirles, señorías, que esto no se modifica para resolver el problema Canarias, que este problema no es de Canarias, que es de todos y cada uno de ustedes, que tienen una responsabilidad, que han sido elegidos por la ciudadanía para defender los derechos humanos. Déjenme decirles que esa modificación no es solo para Canarias, que es para todas las comunidades que tengan tensionado su sistema, porque las rutas migratorias cambian, porque hoy es Canarias, pero mañana puede ser Murcia, puede ser Valencia, puede ser Barcelona. Porque Cataluña, con esta modificación, podrá exigir la redistribución cuando Cataluña vea su cupo superado.
Pues con esa contundencia se expresaba Cristina Valido ayer en el Congreso de los Diputados. Será sin duda una de las cuestiones de las que hablaremos a lo largo de estos próximos días cuando se vayan concretando también la llegada de migrantes previsto para las próximas semanas. En un día además en el que tenemos que hablar también de la lucha contra los incendios, más de 5.000 personas van a participar en la lucha contra los fuegos en Montes Gallegos este verano en Galicia. Pero hay vacantes, hay plazas que no se están cubriendo porque las listas de contratación están agotadas. Nos referimos a bajas, personal con permiso o también vacantes. Más de 5.000 personas, según la cifra de medios humanos que recoge el Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia, indica que van a luchar contra los incendios tras la integración hace unos años de los brigadistas que trabajaban subcontratados por la empresa pública Seaga. El grueso de estos trabajadores depende ya directamente de la administración autonómica, pero todavía coinciden distintos cuerpos con contrataciones diferentes y también con condiciones. Estamos hablando también del Ejército, de Policía Nacional o Guardia Civil tomando parte de los operativos, además de las brigadas municipales, el GES y los parques de bomberos o la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales que depende del Gobierno Central. Reclaman que brigadas municipales y también helitransportadas se integren en la Xunta de Galicia. En una jornada además en la que hablamos también de la lucha contra la violencia de género, Galicia ha pedido juzgados de violencia sobre la mujer para las 7 ciudades. Es la reclamación de la Xunta y del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que piden que todas las ciudades gallegas tengan un juzgado específico de violencia contra la mujer. Ahora mismo solo hay órganos especializados en A Coruña y en Vigo. Ayer reclamaba el consejero de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, en una visita al juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de A Coruña, que estrena instalaciones en la fábrica de tabacos, en la antigua fábrica de tabacos, que se instalen este tipo de juzgados en el resto de las ciudades de Galicia. Hay juzgados de violencia de género en A Coruña, también en Vigo, pero desde Galicia se considera necesario que se instalen en Lugo, Pontevedra, Ourense, Ferrol y Santiago. Una reivindicación que la Comisión Mixta Xunta Tribunal Superior de Justicia de Galicia hace cada año al Ministerio de Justicia. El de Santiago en estas reclamaciones es una prioridad. Según explicaba el consejero, que además de por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, estaba acompañado también por el fiscal superior de Galicia, Fernando Suances, el presidente de la Audiencia de A Coruña, Ignacio Picatoste, y el presidente de los abogados gallegos, Augusto Pérez Cepeda. En un contexto, además de incremento de casos de violencia contra la mujer, tal y como se ha visto durante estas últimas semanas en toda España. El juzgado de violencia recibe una media de 4 casos al día. Según los datos, según la estadística de 2023, recibió de media 5 al día, más de 1.700 casos. Estos son los índices en este momento de violencia de género, de casos de violencia de género que se registran en los juzgados de Galicia. Y también hablamos en esta mañana en clave económica y laboral de la negociación que se sigue para la reducción de la jornada laboral. El Gobierno ha cedido y ha dado más plazo a las empresas para rebajar la jornada, pero aquí en Galicia Inditex se ha anticipado a la reducción de jornada y va a recortar hasta 284 horas al año a los mayores de 55. Una medida que se va a aplicar al personal de tienda, que también cobrará un plus por antigüedad entre 850 y 1.400 euros. Es un acuerdo firmado con el sindicato Comisiones Obreras, el acuerdo para la gestión de la madurez, que va a mejorar las condiciones del personal de tienda con más antigüedad. Establece un plus euros para los trabajadores que lleven al menos 8 años en nómina de la multinacional y un recorte de la jornada para aliviar la carga de trabajo de los mayores de 55 años. 7:20.
Esta mañana vamos a hablar de dolor, o mejor dicho, de dolor cero, es el título del proyecto que la Liga Reumatológica Galega desarrolla con la ayuda del Plan ENCE. Está con nosotros la presidenta de la Liga, Ana Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Dolor cero es el título de este proyecto que desarrolla la Liga Reumatológica Galega y me gustaría, Ana, que nos explique en qué consiste.
Sí, bueno, a ver, el título la verdad que es un poco pretencioso porque ninguna persona con enfermedad reumática a día de hoy tiene dolor cero. Pero sí que es verdad que es el ideal que se persigue, es decir, que podamos tener el mínimo dolor posible. Uh-huh. La campaña consiste en llegar a la población afectada en Pontevedra y llegar a reducir el dolor de las personas que tienen algún tipo de enfermedad reumática y musculoesquelética. Desde, bueno, varias perspectivas y sobre todo un equipo multidisciplinar que está integrado normalmente por psicólogo, terapeuta ocupacional, logopeda y bueno, fisioterapia en el caso de que la necesiten los usuarios.
El objetivo, por lo tanto, es acercarse, me imagino, que a cuantos más pacientes mejor, a cuanta más gente mejor, porque aparte de todas las personas que tienen un diagnóstico claro o que ya colaboran y conocen el trabajo de la Liga, habrá muchas más, me imagino, que padezcan ciertos tipos de dolores o ciertos tipos de problemas y que todavía no tengan ni siquiera un diagnóstico claro.
Exacto. Sí, a ver, desgraciadamente a día de hoy, y aunque las enfermedades reumáticas cada vez pues son más conocidas y se detectan antes, hay muchas personas que no llegan a la atención especializada que necesitan. Bien, porque sean personas mayores, que desde atención primaria pues no se haga la derivación o bueno, se entienda un poco que el dolor va intrínseco en lo que es el proceso de envejecer y no es así. O bien porque haya personas que sin tener una enfermedad reumática clara, tienen un dolor musculoesquelético, bien sea, pues por ejemplo, y hay muchas lesiones cronificadas, pues dolores de espalda, sí, sobre todo, lumbalgias persistentes y crónicas. Las personas no van a tener una enfermedad reumática con un nombre y un apellido, pero sí van a tener un dolor que las acompaña a lo largo de toda su vida.
Dolores que muchas ocasiones hemos dado por normales, ¿no? Hemos tratado de normalizarlos. Me duele la espalda, tengo este dolor de siempre en las rodillas, o las enfermedades reumáticas provocan este tipo de dolor. Y como son unos dolores que hemos normalizado, quizás no se ha luchado tanto contra ellos o no se ha tratado de mejorar la vida de la persona que los padece.
Sí. Bueno, yo oí en una ocasión, me gustó mucho, en un simposium de reumatólogos, a un reumatólogo que decía que desgraciadamente el dolor era un poco cultural, es decir, todo el mundo que tiene, pues lógicamente, un sangrado anormal, ¿no? Sea, bueno, de origen que sea, pues todo el mundo se preocupa y es sangre y vamos al médico. Pero el dolor es algo como más cultural, es decir, ¿quién no tuvo dolor alguna vez? ¿Y quién no ha ido, pues a lo mejor, a intentar paliarlo con técnicas que conocen? O bien, pues, bueno, parece que como tengo dolor voy a caminar, como tengo dolor me tengo que sentar, como tengo dolor me tengo que tumbar. Desgraciadamente, lo dicho, o sea, a veces es un poco cultural este sufrimiento del dolor. Y el dolor, pues, nos puede aparecer en un momento concreto. Nosotros tenemos algún tipo de dolor incluso que causa a lo mejor una caída, una torcedura, pero el dolor que persiste más de 3 meses, el dolor que se incrementa, el dolor que aparece sin tener una razón clara, ese es el dolor que hay que mirar, porque evidentemente puede tener un origen, bueno, puede no siempre lo tiene un origen, y si tiene, claro, un tratamiento farmacológico, claro, o no farmacológico.
Claro, porque desde que la liga funciona, que si no me equivoco es desde mediados de los años 90, ¿no? Es del 96 sí. aproximadamente, me imagino que habrá cambiado mucho, tanto la aproximación incluso de los profesionales, de los médicos, de los fisioterapeutas, al tratamiento de estas enfermedades, como incluso el avance de los propios tratamientos de todo tipo.
Sí. A ver, afortunadamente, evidentemente, como evolucionamos, ¿no? Y con la evolución, pues también va un cambio de conciencia. Pues cada vez somos más conscientes de que existen unos recursos y somos conscientes de que existen unas necesidades. El problema mayor que tiene la población en Galicia, y esto no lo digo yo, lo dicen todos los profesionales que trabajan con el dolor, es que en Galicia el dolor, vuelvo a lo mismo, siento ser pesada, pero es muy cultural.
Es cultural, sí.
Claro, entonces, o sea, la población en Galicia, sobre todo la población que ya se acerca a los 40 años, que no es una edad para sufrir, pero bueno, sí que es verdad que es un momento en el que la gente pues suele tener más dolor, ¿no? Por el avance de tiempo, por el tipo de actividad que hacemos o porque tenga una enfermedad. Es en ese momento donde ya empezamos a asociarlo al paso del tiempo, a la edad. Es que yo ya tengo 40 años, es normal que tenga dolores.
No, claro, me levanto de la cama y me duele la rodilla, sí.
Exacto. No es normal. El tener dolor no es normal. Incluso, y aquí sí que tengo que hacer un llamamiento a toda la población, incluso en personas mayores no es normal tener un dolor. Lo normal es que se nos ponga el pelo más canoso con el paso del tiempo, o que nos aparezcan arrugas, pero no tener dolor. El dolor no debemos de normalizarlo tanto.
Claro. No normalizar. Sí.
Sí. No, digo, sobre todo después a nivel, actividades de la vida diaria, lo que es incluso la asociación con la salud mental. Una persona que tiene dolor todos los días es una persona que no puede tener salud mental. Aparecen, trastornos que conocemos pero que son muy difícilmente llevables, como es la ansiedad, la depresión, incluso aparecen trastornos psiquiátricos a partir de un sufrimiento diario.
Claro. Bueno, este es el trabajo que desarrolláis, por lo tanto, acercando ese tratamiento del dolor y esas, sí. Me imagino que asesoramiento que se da, ¿no? También a las personas pues que lleven mucho tiempo en una situación como esta y que no sepan muy bien qué es lo que tienen que hacer.
Correcto, o sea, lo que hacemos primero es acercarnos a las personas que tengan dolor o que tengan una predisposición a tener dolor. Porque a veces también hay que ir a la prevención. Con lo cual, captamos esa necesidad, hacemos un programa, un planteamiento de hacia dónde tiene que ir esa persona, a través de todos los profesionales y, por supuesto, luego pues también tenemos actividades más colectivas como pueden ser las webinars o los seminarios o los grupos de apoyo.
Pues ahí está el trabajo que realiza la Liga Reumatológica Galega en este caso y en esta campaña con el apoyo del Plan Social de ENCE, que me gustaría saber, Ana, también, ¿qué supone para vosotros contar con este apoyo?
Bueno, pues vital. La Liga Reumatológica Gallega en general, en todos los programas que tenemos, la financiación siempre es muy escasa porque, bueno, pues lógicamente se priorizan patologías y ciertas organizaciones pues que son del, lo que decimos nosotros, ¿no?, del mínimo vital. Es decir, la gente si no come se muere, la gente si no tiene una vivienda se muere. Entonces, las ayudas sociales son escasas y suelen ir dirigidas a este grupo de personas que necesitan cubrir las necesidades básicas. Entonces, que llegue subvenciones a nosotros es muy difícil. El proyecto ENCE evidentemente vino a solucionar un problema en gran medida de una población que vive en Pontevedra y que no teníamos esta subvención. Las líneas de subvención del dolor no es que sean escasas, es que son inexistentes. Con lo cual, bueno, pues vino a aliviar en gran medida las necesidades que tiene la población y la Liga para poder dar respuesta.
Uh-huh. Pues ahí está, ese apoyo también que recibe la Liga Reumatológica Galega del Plan Social de ENCE. Le agradecemos muchísimo a Ana Vázquez, presidenta de la Liga, que haya estado con nosotros. Es importante hablar de dolor y reconocerlo y saber que hay alternativas para no normalizarlo, como decíamos antes, que es algo que está muy ligado también a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros por darme voz. Muchas gracias.
Lembremos ahora que Galicia Rural no sea un 98%. Con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e a incorporación laboral. Hai moito futuro nas explotacións agrogandeiras e nas oportunidades que ofrece a silvicultura. No noso rural hai futuro de calidade. Unha mensaxe da Xunta de Galicia e a Unión Europea a través do Programa de Desenvolvemento Rural e o Plan Estratégico da PAC.
Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajiao. Descubre los deliciosos queixos Cajiao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajiao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
7:34, aquí seguimos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de jueves, este día 18 de julio, que va a estar marcado por el calor en buena parte de la península, no aquí en Galicia, pero sí con el Ministerio de Sanidad, que ha puesto en marcha ese programa de alertas del riesgo para la salud por el exceso de temperatura, cuando se podrían superar desde hoy mismo los 42-44 grados en el sur y nordeste peninsular. Hidrátate, protégete, refrescate, recuerda, le señala Sanidad en un mensaje a través de las redes sociales. Precisamente coincidiendo con esa subida de las temperaturas, suben también los precios de la luz. El precio de la electricidad para este jueves aumenta en un 7,36% con respecto al día de hoy y se va a situar en los 100 euros por cada megavatio hora. De hecho, superará esta cifra, 101,37 euros el megavatio hora, el precio más alto desde el pasado 9 de enero. Entre las 9 y las 10 de la noche superará los 138. La franja más económica entre las 3 y las 4 de la tarde, ahí se situará en los 79. En un día en el que hablamos del plan de control de medios que presentaba ayer el gobierno, lo presentaba Pedro Sánchez, un nuevo programa de acción por la democracia que se centra en los medios de comunicación, busca la transparencia, independencia, pluralismo y protección de la democracia. Es prácticamente una transposición del reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación que entrará en vigor en agosto del próximo año, un proyecto que hace depender las subvenciones a los medios de las audiencias que tengan y que va en contra además de la concentración de medios de comunicación en pocas manos. Lo defiende Pedro Sánchez, dice que los medios tienen que ser libres y los ciudadanos tienen que poder defenderse si se vierten calumnias sobre ellos, además de evitar que haya medios con más financiadores públicos que electores. Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, asegura que el mayor bulo de España es el propio presidente y que esto es un ataque contra la libertad de expresión. Por cierto, por el Congreso, y hablando de todos estos temas, se hablaba también de Begoña Gómez. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a Sánchez que dimita después de pedir a la Universidad Complutense que se investigue a su mujer. Quiere que la Complutense, que el juez investigue si Begoña Gómez incurrió en una apropiación indebida y se prueba que se quedó con un software del centro. Desde el Partido Popular aseguran que tiene un problema, que Sánchez tiene un problema de corrupción y le pide que dimita. Cuestiones que van marcando la actualidad en esta jornada, en la que hablamos también de la negociación que se sigue en Cataluña para la formación de gobierno. El presidente de la Cámara catalana, Josep Rull, ha abierto la puerta a que Puigdemont opte a la Generalitat sin el apoyo de Esquerra Republicana, y es que Junts no logra convencer a sus exsocios para alcanzar un acuerdo y el contador sigue moviéndose rápidamente de cara a que llegue la fecha límite para una investidura. Si no, se abrirá el calendario electoral. En Estados Unidos, mientras tanto, ha aceptado su candidatura de J.D. Vance como candidato a vicepresidente con Donald Trump. Cree que es una noche de esperanza para Estados Unidos. Los rivales de Trump en las primarias se han unido para apoyar su candidatura, escenificando un contundente respaldo al expresidente en la convención de Milwaukee. El Departamento de Seguridad Nacional está investigando el papel del servicio secreto, por cierto, en el intento de asesinato de Trump, mientras que Joe Biden ha cancelado un acto de campaña en Las Vegas, ha dado positivo por COVID. Por cierto, que Estados Unidos también, pero en este caso en Oriente Próximo, ha concluido la operación para suministrar ayuda a Gaza a través del muelle temporal. 7:38, vamos a contarles todas estas noticias y el resto de la actualidad de esta mañana. Lo hacemos con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo también de quien les acompaña, a Antía Díaz. Antes de hacer un pequeño alto, nos queda también la información deportiva. No olvidamos el resumen y los titulares de la actualidad deportiva con Alberto González. Buenos días.
Continúa la pretemporada del Celta, a disposición los jugadores de Claudio Giraldez, pendiente de la incorporación de nuevos futbolistas. Sigue sonando con fuerza el delantero santiagués Borja Iglesias, jugador del Betis. De hecho, está en Austria con el conjunto bético haciendo la pretemporada. Es el hombre que se apunta, podría ser el sustituto de Larsen tras la marcha de este al fútbol inglés. Tanto el técnico como los aficionados, las principales peñas, se postulan a favor de la posible llegada del santiagués. Hay un problema, y es el elevado contrato que tiene precisamente con el Betis, que no está dispuesto el Celta en este caso a pagarlo, salvo que llegue a un acuerdo con él y se prolonguen en este caso los años. En el Celta, pruebas médicas confirman un esguince de tobillo de Mihailo Ristić, que desde que llegó a Vigo la temporada pasada lesión tras lesión, y ahora se ve impedido en esta pretemporada. Esperemos que esté a punto del inicio de liga dentro de un mes, que es cuando comienza. En la primera federación, Juan Rodríguez, el central que perteneció a las categorías inferiores del Racing de Ferrol, se incorpora en este caso al Club Deportivo Lugo. Allí el delantero Antoñín ejecuta la cláusula de rescisión y se desvincula del conjunto albivermello.
Teña desdúbida de que este vai ser un verán inesquecível. Xa está en marcha o Culturón da Xunta de Galicia, con máis de 30 propostas diarias en máis de 200 concellos e para todos os gustos e todas as idades. Música, teatro, danza, circo, maxa, exposicións e moito máis para que ninguén quede sen gozar da nosa cultura. Apúntate á programación estival da Xunta de Galicia, apúntate ao Culturón.
Radio Voz, alegría de vivir.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
helado cono y faeliges nata, nata caramelo, nata y fresa y vainilla choco, 6 por 75 gramos, 1,95 euros. Y en pescadería, gambón grande, kilo, 8,75 euros.
Gadis, en confianza.
Galicia latexa. Escoito a no meu corazón. Latexa forte dentro de min, mais tamén en ti. Latexa coa forza do mar e coa caricia do vento. Galicia latexa co son de cada festa e de cada turuxo. Latexa forte en cada mesa, en cada domingo e en cada risa de verán. Galicia latexa sen parar. 25 de xullo, Día de Galicia. Galicia latexa. Xunta de Galicia.
En vacaciones, playa o montaña, sea cual sea tu destino, en Feubert ponemos tu coche a punto. Y además ahorrando, te damos hasta 100 euros en combustible comprando unos neumáticos Pirelli. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
Despierta Galicia, con Antía Díaz. Radio Voz.
7:42 en esta mañana de jueves 18 de julio. Nos quedamos con los ecos de la sesión en el día de ayer en el Congreso de los Diputados, sesión en la que presentaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el nuevo programa de Acción por la Democracia. Un programa que pone el foco en los medios de comunicación, busca transparencia, independencia, pluralismo y protección de la democracia. En realidad es prácticamente una transposición del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que entrará en vigor en agosto del próximo año. Como decimos, pone el foco en los medios de comunicación, pide transparencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, medidas para garantizar la independencia y el pluralismo de los medios y una información veraz a los ciudadanos.
Estas son, señorías, las medidas que una amplísima mayoría de parlamentarios votó en Estrasburgo, que es, junto con Bruselas, la sede del Parlamento Europeo. Más de 460 eurodiputados, a excepción de la ultraderecha europea, votamos a favor de ello. Fundamentalmente gracias al acuerdo de las tres grandes familias europeas, conservadores, liberales y socialdemócratas, medidas que, por tanto, como he dicho antes, ahora tenemos que volver a adoptar en nuestras legislaciones nacionales para armonizar nuestra regulación a la del resto de Europa y para adaptarla, pues lógicamente, a las nuevas realidades sociales y tecnológicas que estamos viviendo, para defender y para fortalecer aún más nuestra democracia, para garantizar el derecho que nos mandata nuestra Constitución a la información veraz. Y nos gustaría, señorías, hacerlo con el diálogo y el apoyo de todos los grupos parlamentarios, menos la ultraderecha, como se logró en Estrasburgo.
Esto es lo que planteaba el presidente del Gobierno. Respuesta del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Asegura que este es el mayor ataque contra la libertad de comunicación.
Tendrá que hacer una adenda internacional a su plan. Hoy el Times se hace eco de las reuniones de su esposa con Barrabés en Moncloa. También, esto es un bulo, lo de este periódico, también es Fango, es un tabloide digital el Times, también va a censurar a la prensa internacional, señor Sánchez. Para reparar una información falsa se necesitan dos cosas. La primera, una ley que la ampare. La tenemos, la reguladora del derecho a la rectificación. Una ley del año 84. Y lo segundo, ¿sabe lo que se necesita? Que le acompañe la verdad. ¿Cuál es el problema? Que a usted le acompaña la mentira. Usted tenía dos opciones ante la corrupción que le acecha. Explicar lo que se publica si lo considera inexacto y denunciar lo que se publica si lo considera falso. Pero no ha elegido ni la una ni la otra. ¿Sabe lo que usted ha elegido? Controlar lo que se publica en nuestro país.
Bueno, pues esto es lo que decía Alberto Núñez Feijóo al respecto de este plan en materia de control de medios, de transparencia también en cuanto a la propiedad de los mismos. La cuestión derivaba en otros temas, ya escuchábamos mencionar a la mujer del presidente, a Begoña Gómez, y todo ello con el marco del resultado de las elecciones europeas, que era otra de las cuestiones que allí se trasladaban, o la ruptura de los pactos de Vox con el Partido Popular. De hecho, Pedro Sánchez aseguraba que quienes blanquean a la ultraderecha están traicionando a Europa y a la democracia, y que la única forma de luchar contra esto es no pactar con ellos.
Ha sido la fuerza más votada en países como Francia e Italia, como Hungría y como Bélgica, y ha enviado a Bruselas a casi 200 representantes. La política de odio y de mentira sigue avanzando en nuestro continente. Pero creo que esto es lo más relevante. Hemos alcanzado un acuerdo, socialistas, conservadores y liberales, que ha servido para dejar a los ultras fuera de las instituciones comunitarias y para lanzar un mensaje claro al mundo. Por cierto, un mensaje, señorías, un mensaje, señorías, que las urnas del Reino Unido y también de Francia han vuelto a reiterar hace escasos días, y es que se puede frenar a la ultraderecha, se puede, como ya hicimos aquí en España el pasado 23 de julio de 2023.
Esto es lo que decía de Sánchez al respecto de esos pactos con la ultraderecha que afeaba al Partido Popular. Y también se hablaba, como decíamos, de Begoña Gómez, al hilo, entre otras cuestiones, de la petición que ayer conocíamos por parte de la Universidad Complutense de Madrid, que ha pedido que se investigue a Begoña Gómez por posible apropiación indebida. En este caso, la universidad ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que investigue si Gómez incurrió en un delito de apropiación indebida por supuestamente haber explotado para su empresa el famoso software de que era propiedad del centro académico, al margen de otras dos posibles irregularidades en contrataciones relacionadas con esta plataforma informática. Alberto Núñez Feijóo le ha pedido a Sánchez que dimita. Dice que el Palacio de la Moncloa se ha convertido en una sede de negocios familiares.
Lo tapó cuando se le preguntó si conocía las cartas de recomendación, yo mismo desde esta tribuna. Y lo tapó cuando ocultó a los españoles que se vio en Moncloa con el socio de su mujer en compañía de su mujer. Así que ahora haga el favor, deje de amenazar con la censura y conteste a cada una de las dudas que existen alrededor, si usted tiene algún interés de hablar de regeneración democrática. Mire, lo último que sabemos es que Moncloa se ha convertido en sede de negocios familiares, que el gobierno es el financiador y que la mentira es una forma de hacer política que usted utiliza de forma constante. Cuando la misma semana nos ilustra sobre noticias falsas, cuando la misma semana que su mujer debe presentarse en un juzgado, comienzan a difundir desde su partido una información falsa respecto al juez que la llamó a declarar. Por cierto, ¿quién tiene dos documentos nacionales de identidad, señor Sánchez?
Bueno, pues esto es lo que decía Feijóo. También el líder de Vox, Santiago Abascal, preguntaba a Sánchez a cuántas empresas había llamado personalmente para reunirse con su esposa.
Me concede una gracia, le pediría que me conteste solo a una pregunta, de todas las cosas que le voy a decir. Usted nunca me contesta ninguna pregunta, ni siquiera en las sesiones de control. Pero me gustaría que hoy conteste a la siguiente pregunta. Señor Sánchez, ¿a cuántas empresas cotizadas que dependen de su regulación llamó usted personalmente para que recibieran a su esposa? Se lo vuelvo a preguntar, señor Sánchez, ¿a cuántos CEOs de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su esposa. Suba aquí y atrévase a decir que usted no llamó a ninguna.
Pues esto es lo que decía Abascal, también por cierto con críticas que lanzaban en este caso desde Sumar y desde Podemos con las escuchas que se han conocido a líderes de estas formaciones por parte de la conocida como policía política del anterior gobierno de Mariano Rajoy. Íñigo Errejón, el líder de Sumar, aseguraba que esperaba que el jefe de la oposición dijese que le parece mal que su partido ordenase espiar a rivales políticos sin una orden judicial.
Honesta y quizá con una esperanza un tanto inocente. Yo esperaba que el jefe de la oposición que aspira a gobernar España nos dijera hoy aquí que le parece mal que su partido ordenara espiar a rivales políticos sin ninguna orden judicial. El señor Feijóo ha desaprovechado una oportunidad de oro y creo que esta pregunta le va a acompañar y espero que haya más periodistas que se lo hagan. ¿Le parece bien? Acaba de decir el número 2, el que era número 2 de Interior con el gobierno del Partido Popular, que eran actuaciones policiales normales. ¿Ustedes lo creen que eran actuaciones normales? ¿Era normal que a mí me espiaran? ¿Por qué? ¿Porque no le gusta lo que pienso? Alguien que no respeta las reglas del juego y que está dispuesto a hacer lo que sea contra sus rivales no merece el calificativo de demócrata y no puede merecer gobernar nuestro país.
Pues esto es lo que decía Íñigo Errejón en su intervención. Todo esto en el Congreso. Hoy tendremos que hablar, por cierto, también de la cumbre de líderes de la Comunidad Política Europea, porque este plan, el Plan de Regeneración Democrática, será puesto en valor por Pedro Sánchez en esta reunión. Pretende una mayor transparencia, como decíamos, y poner el foco en medios de comunicación. Sánchez se ha desplazado al Reino Unido, donde va a tener lugar la cuarta cumbre de este foro, compuesto por medio centenar de países, todos los que integran la Unión Europea y casi todo el resto de países que no forman el club comunitario. La última cumbre se celebró en Granada en octubre pasado, coincidiendo con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Y hablando de reuniones de organismos europeos, la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, va a participar este jueves en la reunión del Banco Central Europeo sobre política monetaria, pero no podrá votar en las decisiones que se someten a deliberación, ya que acude a la cita para suplir la ausencia del gobernador. Recordamos que hace más de un mes, Pablo Hernández de Cos puso fin a su mandato como gobernador del Banco de España y por primera vez en la historia el puesto quedó vacante, a la espera de que el gobierno trate de cerrar un acuerdo con el Partido Popular como principal partido de la oposición para renovar la cúpula de la institución. Siete y 51 minutos. Hay otras noticias destacadas en esta mañana. Seguimos pendientes del estado de los heridos tras el accidente de un autobús en la localidad barcelonesa de Pineda. Un autobús que trasladaba trabajadores de Inditex. Un total de 24 personas siguen ingresados en centros hospitalarios. 23 han sido dados de alta, entre ellos el conductor, que sufrió heridas leves. La Consellería de Salud de la Generalitat explicó en un comunicado que los tres heridos en estado crítico continúan graves. Están ingresados en el Valdebrón de Barcelona, el Can Ruti de Sabadell y el doctor Trueta de Girona. En el hospital, en distintos hospitales, continúan ingresados el resto de los heridos tras este accidente que tenía lugar a primera hora de la mañana en el túnel entre Pineda de Mar y Tordera. Habían partido de la plaza de Tetuán de Barcelona con 47 empleados de la sede Inditex en Tordera. La principal hipótesis del accidente es que el conductor, que dio negativo en la prueba de alcohol y drogas, se quedó dormido. En Cataluña también la negociación sigue para tratar de alcanzar un acuerdo para la investidura a medida que va pasando el tiempo para que se cumpla esa fecha en la que, si no se produce, se abriría un nuevo calendario electoral. Las negociaciones entre Esquerra y el Partido Socialista avanzan a buen ritmo, pero no se descarta una investidura de Carles Puigdemont. El expresidente catalán está decidido a intentarlo, los números lo permiten, su nominación es aritméticamente posible, pero poco probable. Hay nerviosismo en las filas de Junts, cuyos negociadores no han podido hasta el momento convencer a sus exsocios de Esquerra Republicana. Si lo logran, Puigdemont podría presentarse una investidura con al menos 55 escaños, los suyos, más los 20 de los republicanos, o incluso 59 si la CUP también se suma. Josep Rull, el presidente del Parlamento, estaría dispuesto a echarle un cable a convocar una sesión de investidura, aunque su jefe de filas no disponga del apoyo expreso de Esquerra. Según él, con la voluntad manifestada por el líder del 1 de octubre sería suficiente. Otra cosa es que Puigdemont pueda eludir la orden de detención que pesa sobre él en cuanto ponga un pie
en Cataluña. Esto en la crónica de la actualidad en esta jornada en la que tenemos que hablar también del fallecimiento de la escritora Rosa Regás, que conocíamos ayer. Regás ha muerto a los 90 años, ganadora de premios como el Nadal o el Planeta, fue directora de la Biblioteca Nacional, ha fallecido en su residencia de Llofriu, en el Bajo Ampurdán, en Girona. Nacida en 1933 en una familia de la burguesía catalana, hija del dramaturgo Xavier Regás y Castells y de Mariona Pagès, pasó sus primeros años de vida en Francia. Cuando volvió a España, sus abuelos, que habían obtenido la patria potestad tanto de ella como de sus hermanos, la llevaron a estudiar a un internado. Uno de sus primeros trabajos fue una editorial, Seix Barral, entre el 64 y el 70. Fundó la editorial La Galla Ciencia, revistas como Arquitecturas Bis y Cuadernos de La Galla Ciencia, y a propuesta de Carlos Trías, que entonces dirigía la colección Ciudades, escribió Ginebra, un ensayo sobre la capital suiza. Siguió escribiendo Memorias del Mator, su primera novela, O Azul, la historia de una pasión amorosa con la que ganó el Nadal. Viaje a la luz del Cham es una de las obras con las que logró el reconocimiento de la comunidad literaria. También fue traductora independiente y temporera en diferentes delegaciones de Naciones Unidas, además de ganar el premio Biblioteca Breve con Música de Cámara, otra historia de amor. Numerosos representantes políticos ayer trasladaban sus condolencias. Las editoriales Planeta y Seix Barral agradecían su trabajo en pos de la literatura. Ganó otros premios como el Planeta gracias a su novela La canción de Dorotea, o el premio Biblioteca Breve con Música de Cámara. Será despedida en estos próximos días con el mensaje también que lanzaba el Ministerio de Cultura. Nos deja una gran escritora, una voz libre de tantas mujeres que en tiempos de silencio tan admirada como íntegra en sus convicciones. Fue autora también, por cierto, de un libro con el que alcanzó mucha popularidad, Diario de una abuela de verano, que se convirtió también en una serie de televisión. 7:55, crónica internacional también en esta mañana, con la situación en Estados Unidos marcada por esa carrera electoral en la que el que fue nominado por Donald Trump como candidato a vicepresidente ha aceptado esa candidatura, J.E. Vance, por parte de los republicanos en una noche para la esperanza para Estados Unidos. Así lo han bautizado después de un acto en el que los rivales de Trump en las primarias, DeSantis y Haley, escenificaban un contundente respaldo al expresidente, cerrando filas en torno al candidato a la presidencia. Por cierto, vamos conociendo más detalles acerca del ataque sufrido el pasado sábado, ese intento de asesinato, vídeos que superponen la trayectoria de la bala y un decisivo último gesto en el que giró la cabeza acreditan la suerte que ha tenido el líder republicano. Se salvó del disparo por 0.3 segundos, ni siquiera un segundo, 0.3 segundos. En la campaña, además, los demócratas están acelerando la candidatura de Biden, que ha dicho que solo abandonaría si tuviera un problema médico. Hay que decir, por cierto, que ha cancelado de un acto de campaña en Las Vegas, en este caso porque ha dado positivo por COVID. Y en la crónica internacional también hablamos de la ayuda humanitaria a través de ese muelle construido por Estados Unidos, que ha finalizado la ayuda en este sentido. Ha concluido la operación de suministrar ayuda a Gaza a través del muelle temporal. Oxfam ha denunciado que Israel está utilizando el agua como arma de guerra y que ha reducido en un 94% el suministro en Gaza. En otro frente, en este caso en Ucrania, hablamos de las ayudas que llegan desde la Unión Europea. Bruselas ha aprobado el paquete de ayudas de 4.200 millones de pagos regulares de ayuda a Ucrania. 7:57, nos vamos al kiosco.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel, diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Comenzamos en la primera página de La Voz de Galicia. El titular más destacado: la Complutense pide al juez que investigue si Begoña Gómez incurrió en apropiación indebida. Quiere personarse si se prueba que se quedó con un software del centro. Feijóo dice que Sánchez tiene un problema de corrupción y le pide que dimita. También destaca que los inmigrantes que acogerá Galicia son refugiados de la guerra de Mali, que la Xunta y el Tribunal Superior reclaman juzgados de violencia sobre la mujer para las 7 ciudades. En otros periódicos nos encontramos estos titulares. En El Mundo, falta de colaboración. La Complutense
acudió al juez para obtener la información que Begoña Gómez le oculta desde el 11 de junio. Y también Sánchez despiezará su plan de regeneración ante la falta de apoyos de sus socios a un paquete integral. Blindar el periodismo libre, el PP contraatacará al plan de medios de Sánchez con iniciativas para asegurar la independencia de Televisión Española y la agencia EFE. El País, el PP ataca la regeneración de Sánchez, pese a que apoyó en la Unión Europea varias de las medidas del plan. También destaca la primera ola de calor del verano que comienza en 12 comunidades bajo aviso. Cuenta también que Biden da positivo por COVID y cancela su participación en un acto de campaña. ABC, la Complutense pagó 100.000 euros por el software para la cátedra de Begoña Gómez. Así consta en el informe que la propia universidad ha remitido al juzgado para que investigue si la mujer del presidente incurrió en una apropiación indebida. Y también nos cuenta que Trump busca crear una dinastía política con sus hijos y J.D. Vance.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Radio Voz. Alegría de vivir. Despierta Galicia con